Pues ya estamos por fin en la tercera y última parte del programa, a la que dedicamos todas las semanas a cultura. Cultura entendida, como siempre decimos, en un sentido amplio. Y en este último programa de la temporada, de la sexta temporada de Perspectiva Sindicalista, y último también en la trayectoria de Perspectiva Sindicalista en Radio Ya, dado que Radio Ya, como ya hemos explicado, pues deja de actuar como tal y se integra en otro proyecto mucho más ambicioso, que es Decisión Radio. Bueno, pues en este último programa, como digo, también, igual que sucede en el que sucedió en el anterior, tenemos un guión que nos ha preparado nuestro colaborador Juan Carlos García para hablar de otro personaje de esos que se hablan poco. En esta ocasión, si los personajes que traemos a esta sección dentro de Perspectiva Sindicalista pues tienen normalmente rasgos y trayectorias especiales, singulares, admirables en todos los casos, la de nuestro hombre de hoy no podía estar al azar. Desde luego, está a la altura de esas expectativas. Estamos hablando, o mejor dicho, vamos a hablar de Rodrigo Royo Masià. Uno de esos hombres que hoy están situados en el desván del olvido. No olvidemos que este pueblo nuestro, aparte de la envidia, pues como deporte nacional, también está quejado continuamente de agudísimos ataques de amnesia, aunque casi siempre bastante selectiva, también hay que decirlo. Y sin embargo, Rodrigo Royo es un gran escritor y sobre todo un magnífico periodista, uno de esos grandes periodistas españoles que dio el pasado siglo XX. Rodrigo Royo Masià nació el 7 de agosto de 1922 en Ayora, localidad valenciana del interior de la provincia, muy cerca de Almansa, a escasos 23 kilómetros. Es lo que se conoce como la Valencia castellana. Bueno, pues desde joven, Rodrigo Royos compatibilizó sus estudios con su pertenencia al Frente de Juventudes y posteriormente al Sindicato Español Universitario, el SEU. En 1941 se enroló en la División Azul, donde permanecerá 2 años luchando contra el comunismo en el frente ruso. Allí perderá varios dedos de un pie, consecuencia de lo cual le acompañará toda su vida una leve e inconfundible cojera. A su regreso del frente, ya en 1942, iniciará la carrera de periodismo en la Escuela Oficial, licenciándose en 1944 con el número 1 de su promoción. Trabajó, entre otros rotativos, para el diario Arriba. Fue para este periódico, inconfundible raigambre falangista, pues fue corresponsal en Washington, en Estados Unidos, y de este periódico, de Arriba, llegaría a ser más tarde director. Pero a Rodrigo Royo, sobre todo si por algo se le conoce, es por ser el fundador y director primero de la revista SP, fundada en 1957, y paralelamente del diario SP. Época que a nuestro juicio es la más fecunda de su dilatada carrera profesional. La gran virtud del periodista Rodrigo Royo es que se le entendía todo. Y desde luego no tenía pelos en la lengua, lo que le provocó no pocas animadversiones, multas y suspensiones por parte del régimen franquista. Otra de las características de Rodrigo Royo es su capacidad de llevar a la práctica aquello que en la transición se llamó la reconciliación. Eso que ahora también se ha mandado al cajón del olvido. Bueno, pues Rodrigo Royo no hablaba de reconciliación, directamente la practicaba. Y no muerto Franco, sino en los años 60, cuando en la redacción de la revista y del diario SP había periodistas trabajando que eran conocidos militantes del entonces clandestino Partido Comunista de España. Y Rodrigo Royo, el falangista Rodrigo Royo, lo sabía perfectamente. Lo importante era comunicar. Y la ideología de los comunicadores para él quedaba en un tercerísimo plano. Pero Rodrigo Royo fue, además, un pionero en la impresión. Fue el primer empresario de la comunicación en España en emplear el offset, un sistema absolutamente renovador en aquella época. Posicionado en los parámetros doctrinales del nacionalsindicalismo, como no podía ser de otra manera, Rodrigo Royo sabe perfilar al verdadero enemigo, los capitalistas, los banqueros y una nada disimulada animadversión por el imperialismo norteamericano o estadounidense, para ser más exactos, lo que le lleva a simpatizar con el primer Fidel Castro, antes de que se decantara, digamos, por el comunismo, o también con ese primer Salvador Allende. Y también sabe señalar o tener, o mantiene una cierta inquina, vamos a decir mejor, con determinados sectores de la Iglesia Católica, no por católicos, sino por conservadores y demás, como podía ser, por ejemplo, el Opus Dei, en una época en la que declararse enemigo de Washington o mostrar una abierta antipatía por José María Escrivá de Balaguer, pues equivalía a ser señalado poco menos que como un rojo. Él ya demostró, luchando contra el comunismo en la Unión Soviética, en la División Azul, que rojo precisamente no era. Pero bueno, en cualquier caso, estas cosas ya se sabe que para algunos, bueno, digamos que no tienen tanta importancia como otros detalles. No debería extrañarnos, pues, que la trayectoria como empresario de la comunicación para Rodrigo Royo estará lógicamente, pues, llena de dificultades. Paradoja de paradojas. A un periodista declaradamente falangista, nada sospechoso en principio de ser un antifranquista, pues el Estado supuestamente falangista, bien es cierto que en realidad no lo era, pero bueno, supuestamente, pues se preocupaba en llenarle el camino de piedras. No después de la muerte de Franco, no, sino en vida de este, Rodrigo Royo escribía o pronunciaba frases como estas. La Falange ha sido amordazada por las oligarquías dominantes y está siendo suciamente desprestigiada por las camarillas triunfantes y los ambiciosos del poder. Los mayores males le han venido a la Falange por la vía de la derecha capitalista y clerical. Desde luego, como decíamos, sin pelos en la lengua. La guinda, en el permanente hostigamiento contra Royo, llegará en el verano de 1968. El Tribunal Supremo le condenó a pagar una elevadísima suma de dinero por haber osado desenmascarar a uno de los individuos más nefastos de la historia de España del siglo XX, el político democristiano y conspirador monárquico empedernido José María Gil Robles y Quiñones. Pero Rodrigo Royo también tiene buenos amigos. Rafael García Serrano, José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, Ismael Herraiz, Adolfo Muñoz Alonso, Agatángelo Soler o el sindicalista Noel Zapico tuvieron a bien ayudarlo a reunir la suma del rescate y de esta manera evitarle la cárcel con la que le amenazaba el Tribunal Supremo. En 1973, Rodrigo Royo entiende que el nacionalsindicalismo dentro del régimen franquista, pues es un estorbo, y más que un estorbo, diríamos más bien un imposible, y que a Franco no le seguirá una república nacional, y menos aún nacionalsindicalista, como él siempre anheló, sino la vuelta al pasado, ni más ni menos, la vuelta al pasado. Y no se equivocaba. Es en ese año, precisamente, cuando Rodrigo Royo marcha a México, una suerte de autoexilio, frente a lo que él consideraba pues un irrespirable clima político y periodístico en España, en esa España del final del franquismo. Rodrigo Royo trata de sacar de nuevo a la calle la revista SP, pero es en vano. Su tiempo definitivamente ha pasado. España se encamina por otros derroteros, que son los de una partitocracia capitalista definitivamente alineada con los Estados Unidos. Muy lejos, por tanto, de ese ideal por el que trabajaba y luchaba Rodrigo Royo. Ya regresado de México, en 1980, Rodrigo Royo emprende su última singladura como periodista, la dirección del periódico madrileño Informaciones, sucediendo en el cargo a otro maestro de periodistas, nada menos que a Emilio Romero. El problema es que el diario Informaciones estaba financieramente herido de muerte, de tal manera que el paso de Rodrigo Royo por esa empresa pues era efímero. Ya estaba condenada a la extinción y simplemente pues bueno, consta como el último director, pero apenas tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. Dos años más tarde, el 25 de agosto de 1982, después de una larga y penosa enfermedad, fallecía en Madrid. Rodrigo Royo dejaba viuda y cuatro hijos. Al margen de su carrera periodística, Rodrigo Royo también merece una reseña como escritor, notable escritor. Si bien su obra es corta, como ya hemos apuntado, sí posee unos cuantos libros dignos de ser, como ahora se dice, puestos en valor. En 1944 publica Guerra, historia de la vida de Luis Pablos. Y en 1957, El sol y la nieve, dentro de lo que podríamos llamar su propia experiencia bélica de juventud. En 1969, Rodrigo Royo publica un ensayo titulado USA, el paraíso del proletariado, editado por SP y fruto de su larga estancia como corresponsal en Estados Unidos. Se trata de un despiadado análisis de la sociedad estadounidense con dos partes bien diferenciadas. La primera es una visión sociológica, antropológica, del americano medio. Bien podríamos decir que del neoyorquino medio, más que del americano medio. Y la segunda, un riguroso examen ideológico-político de los fundamentos doctrinales de la democracia yanqui. Ha pasado más de medio siglo desde la publicación de esta obra de USA, el paraíso del proletariado, pero su lectura nos hace comprender muchas de las cosas que han ocurrido durante estas décadas y que están ocurriendo ahora mismo en aquel país. En 1974, Rodrigo Royo publica El Establishment, una obra en la que denuncia las prácticas mafiosas de lo que comúnmente llamamos economía de mercado. Prácticas que él ha padecido en primera persona en su época de dueño y director de SP. Amenazas veladas y no tan veladas, corte del suministro de materias primas y de financiación, en el marco de un entramado siempre corrupto y nepótico. Ese mismo año, 1974, publica Rodrigo Royo una extraordinaria novela, probablemente su mejor novela, que alcanzará el premio Ateneo de Sevilla y que supondrá un éxito de ventas sin precedentes para él. Nos referimos a Todavía. Si hemos recomendado la lectura de USA, el paraíso del proletariado, con la novela Todavía tenemos que hacer otro tanto. Todavía refleja cabalmente el drama de la España de la Guerra Civil y de la posguerra, de una manera implacable, sin concesiones al optimismo. En un pueblo de ficción de la Valencia castellana, llamado Alea, un personaje siniestro, apodado Chorreta, impone a sangre y fuego una dictadura comunista durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. Al acabar la contienda, los vencedores acuden con un proyecto de revolución social, que la burguesía se encargará, no obstante, de frustrar bien pronto. La historia de Alea es, en el fondo, la historia del fracaso de España. Dice uno de sus personajes de esta novela: gracias a Dios que hemos vuelto a la normalidad. Y el autor remacha: recostada sobre la tapia de su historia, España comenzaba otra vez a bostezar. El sepulturero, su última novela, es la descripción de un fracaso encarnado en Julián Rubiera, un falangista curtido en el frente que, sin embargo, se estrella con una España empeñada en llevar paso de cangrejo, esto es, de querer ir hacia atrás. Con El sepulturero estamos ante la crónica vital que, si bien es la crónica de una victoria moral, esta victoria moral está empañada por una derrota vital, política e histórica. Es, en definitiva, la novela del fracaso de los falangistas a la hora de intentar hacer la revolución social en ese régimen franquista, pues que no tenía los mimbres precisamente, o no tenía la disposición para hacerla, ¿no? En fin, Rodrigo Royo Masià, otro gran escritor español que injustamente se nos ha ocultado y cuya obra merece ser rescatada del olvido. Y nosotros no desaprovechamos la oportunidad de hacerlo, de mencionarle, de hablar de él, de recomendar sus libros. Rodrigo Royo Masià, escritor azul y periodista de raza. Y ya con él, con esta semblanza de Rodrigo Royo, terminamos la sección de cultura, terminamos esta sexta temporada, terminamos nuestra trayectoria en Radio Ya. No sabemos la séptima temporada cómo será en este nuevo proyecto del que hemos hablado, en el que se embarca Radio Ya, que es Decisión Radio. Al ser una empresa, digamos, mucho más comercial, pues espacios como Perspectiva Sindicalista parece que, pues, que no tienen sitio dentro de la parrilla, al menos como programa independiente. Sí que se nos ha ofrecido y vamos a ver a lo largo del verano cómo se puede plasmar eso en convertirlo en una especie de sección dentro del programa de En la Boca del Lobo, que igual que Radio Ya, pues va a ser en teoría, en principio, el programa estrella de las mañanas de esta emisora. Ahí sí que se nos ha ofrecido un espacio, no un espacio independiente, pero bueno, un espacio que nos dará o nos daría pues también un cierto eco en la audiencia. Vamos a estudiarlo, vamos a ver los detalles. Esperamos que en la próxima temporada pues vernos de nuevo. Si no es como programa independiente en Decisión Radio, pues será como sección dentro de La Boca del Lobo, y si no, pues seguiremos con nuestros podcasts como siempre hemos hecho, no solamente durante esta trayectoria, sino también antes, porque en esta sexta temporada, recordemos, 4 de ellas han sido con Radio Ya, pero las 2 primeras no. Las 2 primeras han sido única y exclusivamente en podcast. Así que, como vamos a seguir con los podcasts, bien sean programas como los que hemos hecho en estas 4 últimas temporadas, bien sea como los de las primeras 2 temporadas, o bien sea en otro formato, pues de alguna u otra manera, aquí seguiremos con ustedes, aquí seguiremos llevando a las ondas la voz del sindicalismo nacional, el único programa de radio de temática sindicalista es el nuestro, Perspectiva Sindicalista, y por lo tanto, bueno, entendemos que desaparecer no debe desaparecer, más allá de que se reconvierta de una u otra manera. Seguiremos presentes, como no, en las redes sociales, en nuestro canal de iVoox, también pondremos todos los enlaces a los distintos programas en nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista. Y en septiembre, no se preocupen, que de una u otra manera estaremos de vuelta. Que pasen un estupendo verano, que disfruten en la medida de lo posible el mes de agosto, y esperando contar con su fidelidad, nos vemos a la vuelta del verano, en septiembre. Que lo disfruten. Hasta siempre.